Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, nada de programa grabado. Y lo que nos encanta es acompañarte. Lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana y hacemos la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, y nos quedamos con historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Hombre, yo creo que perder a un hijo recién nacido debe ser algo muy doloroso. Pero en Wisconsin, en Estados Unidos, hay una madre que ha encontrado consuelo ayudando a los demás. Se llama Sierra Stranfield y con ella pongo hoy nuestra primera calle positiva de la semana. Los últimos días no han sido fáciles para ella. Su hijo Samuel murió tan solo 3 horas después de llegar al mundo debido a una enfermedad rara que padecía y que es prácticamente imposible con la vida. Se trata de la trisomía 18 o síndrome de Edwards. Hacerte la idea de que tu hijo no va a poder pasar su primer día de vida tiene que ser muy complicado. Pero Sierra tuvo una idea. Quería canalizar el dolor. ¿Y cómo podía hacerlo? Pues ayudando a otras mamás. A pesar de que Samuel murió, al haber dado a luz, Sierra empezó a generar leche, lo que hizo que, en vez de cortar su producción, fue sacarla durante 63 días. En todo ese tiempo, ha logrado casi 15 litros de leche materna, que los ha donado al banco de leche local, y gracias a ello, pues Sierra ha ayudado a otros bebés en su desarrollo. No esconde que hubo algunos días que pensó en tirar la toalla, pero ahora reconoce que se siente satisfecha. Y la verdad que reconozco que a mí me gusta la gente positiva. Lo sabéis, los que escucháis este programa desde hace tiempo, que me conocéis, hay que ser positivos. Me encanta la gente que es capaz de convertir una tragedia en una oportunidad para ayudar a los demás. Y yo creo que esta mujer es un auténtico ejemplo de ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El viernes era noviembre, hoy ya es diciembre, estamos a 2, es lunes de 2019. Desde hace mucho tiempo nos vienen recomendando comer pescado para tener una dieta sana.
2 minutos para la caballa.
Sí, chef.
¿Y el rodaballo?
Marchando, chef.
Rodaballo, mesa 3.
Sí, chef.
Bien.
Y ahora resulta que no todo el pescado es bueno, sobre todo si estás embarazada o si eres un niño.
Todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón y cunde el pánico.
El tiburón y el atún son dos de los pescados señalados. Enseguida te damos más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a poner sobre la mesa?
Pues vamos a contar noticias extrañas que aparecen por el mundo y que en este caso te voy a contar una que mezcla un poco de tradición con modernidad, ¿vale? Luego hablamos de ello. También charlaremos con Jorge Casesmeiro sobre un rabino que habló del Big Bang en el siglo XIII, un adelantado a su época.
Bueno, le preguntaremos cosas, a ver qué es lo que nos puede contar. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Hay gente que está en la calle, gente que se prepara ahora para salir, hay gente que está en la cama escuchando la radio muy a gustito, y yo sé que en estos momentos a la gente le gusta saber el tiempo que hace o el tiempo que va a hacer. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues precipitaciones en el área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos occidentales, aunque esas lluvias pueden ir remitiendo a lo largo del día. Chubascos también localmente fuertes y que pueden ir acompañados de granizo en Baleares, sureste peninsular, Estrecho y Melilla. En Canarias, lluvias débiles en las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas menos en la vertiente atlántica peninsular, que se van a mantener como hasta ahora, y las mínimas en descenso también con heladas, sobre todo en los Pirineos.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que marcaron el teléfono del estudio, hablaron conmigo en directo y automáticamente fueron diplomados.
Hola, Pulpo, ¿qué hay? Buenos días.
¿Por dónde estás, hermano, ahora mismo?
Pues mira, llegando a Vitoria, llevo en dirección Reino Unido.
Ah, qué bueno. ¿A qué hora has salido y desde dónde?
He salido pues sobre las 4 o las 5 de la tarde, después de comer. Fuente del Maestre, donde tengo la empresa. Es un pueblecito de Badajoz, al lado de Almendralejo.
Ah, ¿y qué es lo que estás transportando tú, Abraham?
Pues mira, ahora mismo llevo perfiles para hacer persianas.
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbre, vendo conservas.
Soy José, yo soy maquinista de barco. He trabajado por todos los mares.
por qué bueno. Mares. África, Noruega, Rusia.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la zona.
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un popolajillo.
Oye, es uno parar, ese ponedor que nos estaba vacilando en directo. Y me encanta que marquéis el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Llámame ahora, 4 y 10, 3 y 10 en Canarias, para contarme cómo estás poniendo las calles y que seamos el ejemplo de la gente que hasta ahora está despierta. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estaremos juntos hasta las 6 de la mañana. A esa hora ya retomará Carlos Herrera. Hasta entonces hay que poner las calles para que esto no deje de producir. Gente que está trabajando, gente que está ahora mismo intentando dormir y los que comienzan jornada. Sube la radio y disfruta de esta canción. Mi saludo para Antonia Juan, que está en La Algaida, en Mallorca, que nos desea un buen lunes a toda la semana, a todo el equipo de Poniendo las Calles y, por supuesto, a todos y cada uno de los ponedores. En facebook.com/poniendolascalles te lanzamos una pregunta para integrarte en este programa de radio. A las 10 de la mañana comienza la cumbre del clima. Esto es una cosa muy seria. Esto se está poniendo serio, serio. Hay mucha preocupación. Está lloviendo incansablemente en muchos puntos de España e incluso se pone a llover cuando no corresponde. Pero hay un montón de gente que quiere aportar en positivo. ¿Qué le está pasando al clima? ¿Qué le está pasando al planeta? ¿Qué están contando los ponedores, Bea?
Muchas cosas. María Francisca, por ejemplo, dice: yo no sé qué creer, la verdad. Nosotros reciclando y luego veo que los políticos hacen lo que les da la gana. Nos prohíben cosas, pero ellos no las hacen bien.
Interesante. Muy
Juan
bien.
Carlos Ramis: yo como trabajo a cubierto no me afecta directamente la lluvia, pero sí que lo notamos en las ventas, que aflojan un poquito. La gente se queda en casa. Un abrazo desde Denia. Estamos en alerta amarilla por lluvia. Soy ponedor panadero. Matilde Gómez: me encanta la lluvia, así que ella puede estar todo el día
lloviendo.
Hay
gente que le gusta mucho la lluvia, el olorcito, el previo.
Gutenberg ACSV: me gusta la lluvia cuando estoy en la cama, relaja mucho. Y en cuanto al cambio climático, pues hay que concienciarse, pero los mayores culpables creo que son los gobiernos. Maribí Rodríguez: esto creo que es todo un negocio de George Soros, de esto no se dice ni mu. Y no está de acuerdo con que haya cambio climático. Monse Pérez: me da mucha pena el mundo que estamos dejando a nuestros descendientes. Los países deberían involucrarse más y estar más unidos con esta lucha en vez de echarse culpas unos a otros. A Jaime también le preocupa, dice que cree como a la mayoría, y lo que más rabia me da es que cada vez queda menos tiempo para reaccionar e intentar parar el cambio, pero desgraciadamente esto no tiene solución. La naturaleza es quien tiene todo a favor, no hay más que ver cómo desaparecen los polos y está aumentando el nivel del mar. En mi opinión, no tiene arreglo desde Mallorca. Jaime además es pesimista, cree en el cambio climático y no cree que se pueda revertir la situación.
No, lo que está claro es que efectivamente que muchos nos estamos matando, a lo mejor es exagerar, pero tomarnos muy en serio el tema del reciclado, los cuatro cubos en casa para disociar lo que es la basura y que no se estén haciendo las cosas correctamente, ¿no? O sea, me preocupa bastante, ¿no? Porque cada vez todos estamos intentando aportar un poquito más para que esto no, no vaya en ascenso, y luego resulta que se toman medidas que uno no entiende. No entiende. Pues esto es lo que queremos reflexionar hoy, queremos hablar aquí en Poniendo las Calles. Que nos contéis cuál es vuestra opinión, que vale tanto como la nuestra, y que lo debatamos a lo largo del programa. Son las 4:16, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Esto es un programa que hacemos, pues mira, todos los días menos el sábado. Aquí estamos todos los días de 4 a 6 de la mañana, acompañando a la gente que necesita estar acompañada mientras trabaja o mientras intenta dormir, y lo hacemos encantados además. Mira, hoy vamos a hablar de un alimento que prácticamente todos consumimos. Me refiero al pescado, porque hace muy poco la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pues ha actualizado sus recomendaciones de consumo de pescado debido a la presencia de mercurio en estos productos.
Así es, según sus nuevos estándares, en embarazadas y niños menores de 10 años, antes era menores de 3, pues ahora niños menores de 10 años no deberían consumir pescado azul. Pero, ¿esto realmente es así? La noticia ha generado, la verdad, una gran polémica en la sociedad.
Bueno, pues como Luis Blesa, presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, estuvo en la tarde de COPE para tratar este tema, vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Es un titular un poco exagerado o realmente debemos informarnos más sobre esto?
Hay que matizar muy bien las noticias que llegan, pero creo que también es importante quedarse un poquito, efectivamente, con la noticia y también un poco expresar y matizar la noticia en el fondo de la cuestión.
Ahora ya nos genera la duda. ¿Debemos tomarnos esto al pie de la letra?
Sí que es cierto que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, la ESAN, ha actualizado sus recomendaciones. Las anteriores iban del 2010, que quizás a lo mejor no eran muy conocidas, digamos a nivel general, que sí que decía que la ingesta de estos pescados de gran tamaño, que sobre todo no deberían de consumirse especialmente en grupos sensibles, como pueden ser los niños por debajo de 3 años, las mujeres embarazadas y las mujeres que estén en periodo de lactancia, o aquellas mujeres que estén prestas a o su deseo es de quedarse embarazada.
Seguro que te estás preguntando que cómo llega el mercurio hasta los peces. Atención, porque Luis lo contaba así en la tarde de COPE.
Tienen el problema de que el mercurio es un contaminante del mar por la actividad humana y porque está presente en la corteza terrestre, pues efectivamente por el tema de la contaminación, desgraciadamente el mar, pues hay unos niveles de mercurio que pasan a la cadena alimenticia, van a los peces pequeñitos son digeridos o comidos por peces más grandes, los depredadores, y es la cadena alimenticia de tal forma que el último, pues el pez más grande azul depredador, pues va acumulando todo el mercurio que se acumula en los peces pequeñitos. Entonces por eso este pez azul es el que va acumulando a lo largo de su vida esos niveles de mercurio, y el problema del mercurio es que se elimina muy mal.
Claro, pero ¿puede causarnos algún daño grave?
Sobre todo se sabe que es un metal que para el sistema nervioso en formación es muy dañino y puede producir determinados problemas.
La verdad que el pescado es fundamental para nuestra dieta. Entonces, claro, este problema nos afecta a todos. Nos preguntamos que cuál es la solución a este preocupante contratiempo.
También es cierto que los contaminantes de mercurio, desgraciadamente, el tema del cambio climático, de la contaminación, no hemos mejorado demasiado, y aunque se están intentando poner algunas medidas, todos sabemos todos los problemas que eso conlleva, y bueno, pues parece ser que los peces de nuestro ambiente tienen unos contenidos de mercurio que son los deseables, que el consumo de pescado es totalmente recomendable y pues no debe eliminarse. Lo que debe tenerse en cuenta son las recomendaciones que ha hecho la ESAN.
Uno de los enigmas que existe en muchas de las casas españolas es la diferencia entre los diferentes pescados que podemos encontrar en el mercado. Luis explicaba cuál es la disparidad entre el pescado azul y el blanco.
Hace relación sobre todo al nivel de contenido graso del pescado. Se considera que el pescado azul es más rico, es más graso, y el pescado blanco es más magro. Lo que pasa es que todos sabemos que la grasa que tiene el pescado en general suele ser una grasa, digamos, saludable, de ácidos grasos poliinsaturados, de la serie omega 3, de cadena larga de la serie omega 3, que son muy beneficiosos para el consumo y tienen prevención en enfermedades cardiovasculares y funciones antiinflamatorias. Tienen varias cosas, por lo cual es muy recomendable, porque el pescado quizás es la fuente más buena que tenemos adecuados para el consumo de esas grasas saludables, junto con algunos frutos secos como las nueces, etcétera.
Entonces, a ver si nos queda claro, ¿cuántas raciones de pescado grande, como por ejemplo el atún rojo o el emperador, deberían comer los más pequeños y las embarazadas?
Pues el consumo de, sobre todo, emperador o pez espada, atún rojo, lucio y diferentes especies de tiburón que se conocen con varios nombres, no se recomiendan, es decir, cero, es decir, ningún consumo en menores de 10 años, en mujeres embarazadas, en mujeres que piensan quedarse embarazadas pronto o en mujeres que estén dando lactancia materna.
Además, el presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría instó a que eliminar el pescado de la base alimentaria de los más pequeños tampoco es recomendable.
Por lo tanto, quitar el consumo de pescado de la alimentación de todos en general, pero especialmente de los niños, realmente sería más contraproducente. Y lo que sí que hay que matizar, que esas especies de pescado no son recomendables, sobre todo por debajo de 10 años y de una forma limitada en otras edades, no hay que olvidar que todo tipo de pescado blanco en general, y sobre todo en la infancia, pues es recomendable.
Cierto es que hay que alertar sobre el tema del mercurio, pero también es muy importante la manera de comunicar los mensajes. Y ya sabemos que no tenemos que quitar todo el pescado de la cesta, porque su consumo nos aporta enormes beneficios y sigue siendo muy recomendable. Además, el pescado está buenísimo. Un abrazo a la gente que va ahora mismo hacia los mercas, a la gente que está distribuyendo y moviendo el pescado. Nosotros a las 4:21 seguimos poniendo las calles de España y acompañando a los ponedores. Gracias por estar en COPE.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Los 90 fueron de ella, fueron de Gloria Estefan. ¿Qué canciones más buenas sacó en este disco completamente en castellano? Visitó España, funcionó muy bien todo lo que hizo. Y la verdad que, oye, en España se la cogió muchísimo cariño desde hace un montón de tiempo. Doy la bienvenida a Carmen Urbano, a Isaac Iñarrea Mena y a Cristina Caluzaranzo, que nos acaban de seguir, están poniendo ya las calles. Y yo lo veo aquí en facebook.com/poniendolascalles, que ya están aquí con nosotros. Y les damos la bienvenida y también las gracias.
Tenemos muchos mensajes, nos dejan muy... muchas reflexiones, no solo sobre la lluvia, que todos la estamos sufriendo en este fin de semana, sino sobre el cambio climático, que es lo que les hemos preguntado. Dice Fini Tejo, a mí me encanta que llueva, pero la verdad que sin causar daños. Claro. Que lo que hemos tenido en el mes de septiembre y octubre en algunas partes de España ha sido muy duro.
Una lluvia contenida.
Efectivamente. Rocío J.E., la lluvia es incómoda para salir de compras, pero buena para el campo, no me molesta.
Claro.
Lo del cambio climático sí que me da un poco de miedo, a ver si entre todos podemos arreglar esta situación. Desde Cádiz, Juan Antonio García dice, oye, en vez de tirar el dinero en Marte, que lo utilicen en ayudar a la naturaleza.
Muy bien.
Victoria Erguido, me encanta la lluvia, es muy necesario que los pantanos estén al 100%, así que llueva todo lo que tenga que llover. Julia Mir, me preocupa el cambio climático, yo por eso lo reciclo todo. Uh-huh. Paco García nos cuenta que la lluvia lleva todo el día enganchado a la televisión y la radio. Gracias a que llueve, claro, como no sale, pues está con esos dos medios de comunicación.
Claro.
El cambio climático es papel mojado. En conclusión, nada de nada.
Fíjate,
a,
o sea,
Paco,
este ponedor dice que no hay cambio climático.
No le importa,
curioso.
No. Mariluz Dueñas, feliz tarde de lluvia y toda la tarde en la chimenea, así que muy contenta. Carlos Moya, cuando llueve así da gusto, se llenan los pantanos, la tierra se empapa y si no se trabaja, como es el caso de un domingo,
claro,
con una cervecita y una maratón de pelis, es algo ideal.
Qué grande.
Y Manuel Alberti, mira lo que dice, otra reflexión. Uh-huh. O sea, que yanquis, rusos, chinos, coreanos, israelitas, palestinos, etc., haciendo ensayos nucleares y tirando misiles y al planeta lo voy a destruir yo por
muy
tirar
bien
una bolsa de plástico, usar un desodorante en spray o fumar,
claro,
no lo dirán en serio, supongo,
claro,
nos dice Manuel.
Muy interesante lo que dice Manuel, lo decía yo al principio, es que por ahí van los tiros, ¿no? Que nos estamos preocupando un montón de gente haciendo unos mínimos gestos y de repente hay gente que está haciendo todo eso.
Claro. Juan Luis Arroyo, claro que me preocupa, pero creo que se está desvirtuando un poco el tema. Se están exagerando de forma interesada algunas consecuencias. Y Pedro Juan nos canta la canción, que llueva, la Virgen de la Cueva, dice,
claro,
porque no somos conscientes del derroche que hacemos de este bien tan escaso. Así que cada vez que abramos el grifo, tenemos que pensarlo.
Claro. Bueno, yo quiero diplomar a alguno de los ponedores que me está escuchando ahora, que me llame al 950-6006 para que me cuente cómo estás poniendo tú las calles. 950-6006, teléfono gratuito del estudio. Y doy la bienvenida a Alberto Rubio, que nos acaba de seguir. Gracias por estar con nosotros, hermano.
Hace unos días te contaba que en Japón habían descubierto que pintándole rayas blancas a las vacas, como si fueran cebras,
sí,
se evitaba que las picaran las moscas.
Eso dicen, sí, ¿verdad?
Y era muy útil para el cambio climático esto también, para la lucha, porque al parecer se tenían que utilizar menos insecticidas, como les pican menos moscas. Bueno, pues bien, parece que el hombre insiste en innovar con el ganado bovino. Estamos muy obsesionados con llevar la tecnología a las vaquitas. Y hoy nos llega desde Rusia la noticia de que le van a poner a las vacas gafas de realidad virtual.
¿Qué dices?
De hecho, ya se están haciendo los ensayos.
Pero ¿y el tamaño?
Y tú te preguntarás, ¿para qué hacen eso? Lo primero.
Bueno.
Bueno, pues porque creen que así van a dar mejor leche.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pero esto no tiene mucho sentido, ¿no?
Bueno, yo no lo entiendo muy bien, pero al parecer hay unos investigadores, unos científicos, que dicen que, claro, en Rusia tú sabes el tiempo que hace ahora mismo, por ejemplo,
ya,
¿no? Por ponerte un ejemplo.
Sí, la verdad que sí.
Entonces, hay unos estudios que dicen que si las vaquitas ven imágenes de verdes prados soleados, reducen su ansiedad. Y esto les ha llevado a pensar que podría ayudar a dar mejor producto. Es decir, las vacas rusas se tiran 9 meses al año viendo un cenagal.
Claro, viendo
y todo
ahí
oscuro,
mal tiempo,
nieve, frío,
claro,
vamos.
Un paisaje gris en vez
depresión,
de color.
Depresión, depresión, depresión. Entonces han dicho, si les ponemos unas gafas de realidad virtual, les pasamos un vídeo de verdes prados, se relajan, se tranquilizan. Y se ponen a dar leche, premium, premium.
La vaca se puede volver loca porque, claro, las sensaciones de calor no las van a tener. Se van a creer que están en pleno verano y ahí va a estar a 30 bajo cero.
La verdad es que esto es una cosa que no hay como comerla.
Pobre vaca.
De momento, la experiencia piloto se está llevando a cabo en una granja que está muy cerquita a Moscú, a la capital.
Uh-huh.
Las gafas han sido creadas y adaptadas a la estructura que decías tú. ¿Pero cómo son las gafas?
Claro.
Bueno, pues las gafas se han adaptado al bicho. Claro, no le han puesto las tuyas.
Claro,
porque,
lógico,
oye, vamos a ver, seamos sensatos.
Y para limpiarlas, las como, se las lio. No las pueden perder.
Tú imagínate, tú sabes que las vacas se llegan con la lengua.
Con la lengua, claro.
Y las van a dar unos lamentones. Fíjate,
con esas lenguas que tiene de haberse comido cualquier cosa.
Bueno, pues las gafas, como te digo, han sido creadas y adaptadas a la estructura de la cabeza de las vacas para que, entre otras cosas, no les resulte molesto. Porque, claro, las quitas el estrés visualmente porque están viendo algo que es más bonito, pero sin embargo se lo pones porque están incómodas.
Hombre, claro.
De todos modos, yo me imagino a las pobres pensando exactamente lo mismo que Leo Harlem.
Vaya gol que nos han metido. Para mí la tecnología se acabó con el botijo. Eso es una herramienta. Esa es la máquina más compleja que yo puedo utilizar. Además hago ejercicio cuando la cojo. Aquí la levanto un poquito. Si es que voy a poner una prueba de por qué la tecnología no funciona. La Fórmula 1. ¿Habéis visto la Fórmula 1 alguna vez? Miles de millones invertidos, 50 ingenieros en cada equipo y todavía no saben cuándo va a llover.
Lo que dice muy bien Leo Harlem es que lo que hay que llevar es a un pastor de toda la vida.
Hombre, claro.
De toda la vida lo pones ahí en el,
y te vaya diciendo en el circuito que viene, claro.
Y según lo sacas te dice, hoy va a caer la de Dios, o no.
La que es la
de
pulpo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, nos vamos ahora hasta Japón, concretamente hasta su parlamento, donde los diputados nipones parecen sacados de una de las cintas de Star Wars. Te he puesto la marcha imperial porque de lo que te voy a hablar tiene un poco que ver con Darth Vader, sobre todo con su casco. Vale, sí. Yo te explico. En Japón es muy común que se registren terremotos y claro, a veces las sesiones parlamentarias se han convertido en un lugar de riesgo porque si el temblor es muy fuerte empiezan a caer cascotes, ¿no? Con este panorama, el presidente de la Cámara Baja, Tadamori Oshima, decidió un buen día, tú imagínate, aquí la presidenta de la Cámara, que creo que va a ser otra vez Michelle.
Sí, sí,
Batet.
Continúa ella.
Vale, con este panorama, tú imagínate que Michelle llega, la señora presidenta, y llega aquí al Congreso de los Diputados con un casco que parece Darth Vader, ¿no? Y se presenta así en la Cámara.
Oye, pues a mí Michelle Batet me parece una mujer bastante guapa,
No, es guapísima.
Me parece muy guapa.
Guapísima. Bueno, esta estaba casada, por cierto, con el que fue secretario de Estado de Cultura del Partido Popular. Estuvieron mucho tiempo y tuvieron dos niños y todo. Y eran los dos diputados, uno del PSOE y otro del Partido Popular.
Eso es maravilloso.
Al final acabaron divorciados, pero creo que no tiene nada que ver con la ideología.
También hay casos de alguien de Podemos con alguien del PP y ese tipo de cosas.
Eso yo no lo conozco.
Sí, 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 sí.
Tú te sabes mucho.
Bueno.
Aquí no hablamos de política, pero deberíamos empezar a hablar de los rollitos.
De cuchicheos, ¿no?
Que se traen. Bueno, con este panorama, el presidente de la Cámara Baja, Tadamori Oshima, pues decidió acudir con ese casco que yo te digo, al más puro estilo Star Wars. Es así como de acero, anguloso,
sí,
con muchas aristas. Bueno, sí, pues imagínate, Darth Vader, ¿no? Pues así. Esto impediría, en caso de que hubiera un terremoto, una lesión en la cabeza, ¿no? En caso de que algo les cayera del techo. A él le han seguido el resto de parlamentarios, porque claro, llegaron al parlamento y le vieron a él así y dijeron, ¿pero por qué te has puesto esto? Y el hombre dijo, pues porque es que el último terremoto que hubo a mí me pilló aquí y casi me cae una piedra de este tamaño en la cabeza. Pues nada, que los 464 que componen la Cámara han pedido un casco que se lo hagan exactamente igual que el del presidente. Y claro, ¿tú te imaginas a 465 parlamentarios entrando en una cámara todos con el mismo casco?
Lo que le faltaba.
Futurista, súper extraño. Bueno, propio de una película de estas tipo Blade Runner. A ti esto te parecerá una tontería, pero oye, yo así que si sufriéramos terremotos, si fuera habitual que la COPE se nos cayera a pedazos, también vendría con casco. Uno de esos de las bicis, mismamente.
Sí, 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 claro.
Que te ayudan a protegerte.
Sí, sí.
O de la obra.
Oye, son muchas formas.
Hay de
claro,
todo. Bueno, Pulpo, para dormir tú en invierno, ¿qué usas? Manta, edredón, funda nórdica.
Una funda nórdica tengo.
Bueno, te advierto que este tipo de ropa de cama ha sido calificada ya como peligrosa por un equipo de investigadores. En su informe, estos expertos han descubierto que se pueden desarrollar enfermedades pulmonares graves por usar un nórdico de plumas.
No me digas eso. No me digas eso, que lloro, por favor.
Que lloro, con lo que me gusta a mí el nórdico.
Pero yo no sé si es de plumas, el mío.
¿No es de plumón?
No lo sé.
Ah, el mío sí.
Luego lo rajo y lo miro.
Bueno, no, hombre, si lo vas a tirar, sí, rájalo, pero si no, no. Lo pongo a mediados del mes de septiembre, a mí me encanta, ¿eh? Yo soy muy nórdico desde que salió. Tú sabes que a mí siempre me ha molestado, yo recuerdo perfectamente cuando era pequeñita, dormir en casa de mi abuela, que no había calefacción. Es que yo soy muy mayor, porque es que yo he dormido en una casa que no tenía calefacción.
Es que no soy yo el único que
No, yo esto cuando lo cuento a veces digo, madre mía, esto parezco la abuela Cebolleta, pero
hombre,
no.
Claro.
Siendo del 81 yo todavía, con 8 añitos o así, en casas donde la calefacción era por bombona de butano.
Claro, claro.
Y por la noche no se podía tener encendida. Entonces, por la noche en esas casas hacía frío. Y yo recuerdo a mi abuela echarme tres mantas. ¿Tú sabes el peso que tenía esas mantas? Lo incómodo que es dormir con algo que te pesa en el cuerpo encima. Entonces, desde que salió el nórdico, para mí fue una liberación el quitar esas...
Yo lo descubrí cuando llegó IKEA.
Pues...
Mi primer nórdico lo compré en IKEA.
Sí, yo tendría pues ya 18, 19, 20 años. Y yo, antes había usado el edredón, que fue lo siguiente que salió tras la manta.
Sí, sí, efectivamente. El edredón también me gustaba mucho.
Vale, estaba la manta zamorana, luego ya llegó el edredón para aliviarte un poquito y luego ya el nórdico, pero no pesa nada.
El nórdico, qué gozada.
Claro, eso ha sido una gozada. Bueno, yo lo pongo a mediados del mes de septiembre para que veas lo fan que soy del nórdico y lo quito metido ya el mes de junio.
No, igual.
En mi casa hace fresco.
Yo en mi casa ha habido veranos que no hemos quitado la...
No te creo.
No, ¿cómo va a ser verdad?
Bueno, los hay de estos de verano, ¿eh? Sí. Los hay de estos que son de plumón así.
Pero yo también lo aguanto bastante.
Es blandito, calentito, y dormir tapadita hasta la nariz calentita sin aguantar el peso de antes que tenía, pues es una gozada. Pero como todo en esta vida, lo que mola, pulpo, no es saludable. El estudio se puso en marcha después de que un paciente del Reino Unido desarrollara una extraña enfermedad pulmonar por usar su edredón. Al parecer, la causa es ese polvillo que se acumula en las plumas que sirven de relleno de este tipo de ropa de cama. Es decir, las plumas sueltan como un polvillo. Sí, sí es cierto que si tú rompes, por ejemplo, un cojín, no sé si alguna vez lo has hecho, y haces así, además de las plumas, sale como un polvillo blanco en el ambiente y es del apelmazamiento de las plumas.
Eso no lo he hecho nunca.
Bueno, pues sí, pues es ese polvillo que se acumula en las plumas que sirven de relleno de este tipo de ropa. Su inhalación, en la mayoría de los casos, no reviste gravedad. A ti, por ejemplo, no te afecta, lo mismo a mí tampoco, aunque yo ya con el catarrazo que sigo teniendo, me empiezo a planteármelo, no será esto, ya, a ver si es lo del edredón.
Si te estás liando tú sola en casa.
Bueno, efectivamente, pero en principio no reviste gravedad, pero en algunos cuerpos provoca una respuesta inmune. Los síntomas son sudores nocturnos, tos seca, falta de aliento y mucosidad. Mira, yo de aquí al hospital, me voy a ir.
¿Qué eres tú?
Al Gregorio Marañón.
Que eres tú, ahora mismo sales tú, ese cuadro eres tú.
Que lo tenemos aquí al lado. No es ninguna tontería, la enfermedad puede dejar cicatrices pulmonares irreversibles. Se te queda un asma.
Menos mal que ni tú ni yo fumamos, pero si no, menos mal, ¿eh?
Nunca.
Menos mal.
Vamos a escuchar a Michael Jackson, ¿vale? Porque parece que el artista va a tener un musical que cuente su vida.
Oh, qué gozada.
¿Vale? O al menos parte de ella. La productora de Johnny Depp es la que está detrás de este proyecto, que en principio nació como película, pero que finalmente será llevada a los teatros. Querían hacer una película como la de Freddie Mercury o como la de Elton John.
Claro.
Se terminará haciendo, supongo. Sí. Aunque, claro, en el caso de Michael Jackson es espinoso, porque habría que empezar a tratar ya temas...
Claro.
Que son duros, va a ser delicado.
Sí.
¿Vale? Pero en principio se ha dejado aparcada la peli y se va a llevar su vida a los teatros. El título, Por el amor de un guante, ¿vale? Se va a titular así. Tiene todo el sentido. En principio puede parecer un poco raro, pero la historia del artista se va a contar desde el punto de vista de este complemento tan ligado a Michael Jackson, el icónico guante brillante.
Qué gozada, Michael Jackson siempre nos tiene algo positivo en cuanto a la música que aportar. Son las 4:37, 3:37 en Canarias. El teléfono del estudio para diplomarte es el 950-6006. Estoy leyendo uno de los mensajes que nos dejáis en nuestro facebook.com/poniendolascalles de Javier Romero. Javier Romero es un crack de la comunicación y de la cocina. Cualquiera le puede seguir en las redes sociales. Javier Romero, Cocina Familiar. Dice, buenos días, Pulpo, equipazo de ponedores del mundo. Ya sé que no te habrás enterado, Pulpo, pero te dediqué uno de mis programas, una receta que sé que no te gusta, alubias blancas con manitas de cordero. Javier, no lo he visto, sinceramente, no quiero quedar bien, pero no lo he visto. Pero fíjate, Javier, lo que nos cuenta. En cuanto al tema del día, yo siempre recomiendo consumir productos cercanos para que su transporte no suponga contaminación. No es que sea mucho, pero seguro que ayuda. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportar con tu, bueno, con tu opinión en cuanto al cambio climático. No dejamos de recibir mensajes, hay muchísima concienciación y hay un montón de opiniones de todos los gustos que los ponedores nos están escribiendo.
Silverio Segarra, por ejemplo, dice: a mí me preocupa, tendríamos que coger menos el coche y andar más, no usar tanto el aire acondicionado. Claro. Quiero saludar a Arroyas, que os escucha desde la cama, y yo desde la furgo. Un saludo desde Valdeuso. Pedro Ramón, sin embargo, dice: yo opino que la naturaleza es sabia y sabe lo que se hace. El hombre es una especie invasiva o invasora, por lo tanto, la tierra se defiende. Es un poco como el efecto que tiene de defenderse. Y José Fabián dice: esto es un sinvivir. Si llueve malo, todo se inunda, catástrofes por todos los lados. Si no llueve, peor, los campos secos, cosechas echadas a perder. Así que así va todo, hay que tomarlo como viene. Descanso y buenos alimentos.
Gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Nos cuenta Andrés Criado. Interesante reflexión la de Andrés Criado. Pulpo, yo voy apagando todos los climatizadores que se dejan encendidos en los despachos y en las oficinas. Con 5 minutos conectados mañana cuando lleguen, ya se habrá calentado su espacio para trabajar. Apaguen los climatizadores por la noche. Claro, es que mucha gente se deja todo encendido cuando sale de trabajar. Y eso es verdad, Andrés, tienes toda la razón del mundo. Gracias por contárnoslo y sobre todo por estar con nosotros poniendo las calles. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006. Ahí está Carlos desde Aranjuez. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, hermano.
¿Cómo estás? Estás en Aranjuez ahora mismo, ¿no?
No, no, ahora mismo estoy en Mora trabajando, soy de Aranjuez.
Ah, de Mora, qué bien. Fíjate, ayer estaba yo con mi familia organizando la visita que haremos esta Navidad de nuevo a Mora. Siempre vamos a finales del año por allí.
Ajá, estoy aquí trabajando por las noches en un horno. Ajá. Un horno de carbón, cuidado, ¿eh?
¿Y eso qué es un horno de carbón?
¿Cómo es un horno de carbón? Fue una adquisición que ha hecho el jefe,
sí.
Que consiste en coger la leña, la ponemos en unos contenedores y por un efecto de pirólisis, como un baño María,
sí.
Pero de calor, sin fuego, solo calor. Y la leña se deshidrata y cogemos y creamos un carbón vegetal, pero que es la hostia.
Uh-huh.
Es algo impresionante.
Oye, escúchame, ¿y por qué lo tenéis que hacer ahora por la noche?
Porque son 24 horas, el horno no para. Está constantemente. Yeah. Y yo soy el encargado de las noches, aquí estoy todos los días de todo el año, durante aquí, con el horno, para que no se apague.
Y me imagino que ahí estarás calentito, ¿no?
Hombre, eso sí. Y estoy en el medio de la nada. Aquí, solico, que tengo 3 gaticos que me han aparecido huérfanos, y bueno, los estoy alimentando y son mi compañía.
Bueno,
y vosotros, por supuesto.
Eso te iba a decir, con la radio, con la cantidad de gente que está haciendo cosas ahora, ¿verdad? Carlos,
hombre,
¿tú te imaginabas que a la vez que tú estabas trabajando en un horno ahora mismo en Mora, hubiese tanta gente que está haciendo cosas?
La verdad que suele uno imaginarse que, claro, que hay gente que tendría que llevar esto adelante, porque esto, si no, se separaría, se estancaría.
Uh-huh.
Pero no me imaginaba la cantidad de gente que hay en ruta, en panaderías,
sí.
En limpieza,
sí.
En seguridad.
Sí.
Es algo impresionante. Que podríamos contabilizar que casi es un tercio de los que están despiertos durante el día, cuidado.
Sí, sí, perfectamente. Nosotros cada 15 días aproximadamente lanzamos siempre dos preguntas. Uno, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Y a qué te estás dedicando, no? La cantidad de actividad que hay entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo no sé si es gente que lleva un montón de horas trabajando o gente que a lo mejor ha comenzado la jornada a las 4 de la mañana. No tengo ni idea.
Sí, la verdad que es impresionante. Es el ciclo del mundo, para que no pares con una rueda y alguien tiene que coger en ese momento la manija, y somos nosotros.
Es verdad.
Los madrugadores o los nocturnos, como los quieran llamar.
Es verdad. Carlos, ¿tú de dónde eres? ¿Tienes acento de Argentina?
De Uruguay.
Uruguay, ajá. ¿Y
cuándo
has venido a España?
Hace 17 añitos que estoy aquí y, uh-huh. Mira, si me das la oportunidad, quiero agradecer a todo el pueblo español, porque sois la hostia, sois lo más. Nunca, te lo digo, Pulpo, nunca. Rechazo, nada. Digo, hay que saber ubicarse también, cuidado, ¿eh?
Uh-huh.
Hay que saber ubicarse para no tener rechazo ese, pero nunca. El pueblo español es algo que es bendito, es agradecido, es servicial. Siempre te dan una mano. Le he pasado muy mal.
Uh-huh.
Cuando he llegado lo he pasado muy mal y siempre he estado ahí.
¿Por qué te fuiste siempre de Uruguay?
La crisis golpeó allí. La crisis es una crisis permanente, pero
yeah.
En el 2008 por allí golpeó, que fue algo impresionante, uh-huh. Y bueno, me tuve que venir primero yo y después mi familia.
Jolín, ¿y cómo se toma esa decisión? ¿Cómo te pones a reflexionar en Uruguay diciendo, tengo que salvar la vida de mi familia y me tengo que ir a donde sea, o tenías claro que en España podrías tener futuro?
Yo era camisero en una camisería allí en Uruguay y resulta que venían los clientes y era la época que todo el mundo emigraba, si no era Estados Unidos, era Europa. Y claro, te iba llenando la cabeza y lo tuyo veía que llegaba tan solo para sobrevivir, ni siquiera vivir, era sobrevivir. Y le dije a la mujer, digo, yo me la juego. Tres niños que tengo. Y le dije, mira, yo me la juego y me voy a buscar fortuna y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, salió la cosa bien y a los seis meses, todo para mí, venga. Y siempre haciendo las cosas bien, haciendo las cosas legal, siempre buscándome la vida. Bueno, hemos salido adelante y aquí estamos, 17 años después, ya integrados a lo que viene a ser la sociedad y nada, uno más.
Qué bien.
Uno más.
Qué bien, Carlos. Y ahora un ponedor, encima un ponedor diplomado.
Un ponedor,
uno más. Efectivamente, es que es uno más, que además te voy a poner, fíjate, no tenemos representación ni de Aranjuez ni de la zona de Toledo, con lo cual ahora mismo te voy a poner el nombre en el mapa de España que tenemos en el estudio, que el viernes te podrás ver la chincheta con tu nombre en el mapa de España y que ahora mismo tomamos nota de tus datos completos para mandarte el diploma.
Vale, muy bien.
Carlos, muchísimas gracias.
La verdad, y quiero hacer algo, porque estoy en el medio de la nada, aquí. No hay nada. Y quiero hacer algo, si me permite. Voy a alejar un poquito el teléfono, ¿vale?
Vale.
¡Soy ponedor!
te ha salido del alma, ¿eh?
No, hombre, lo estaba guardando hace tiempo que te escucho y lo estaba guardando. Digo, me tengo que atrever, hombre.
Claro que sí. Pues, Carlos.
Que cuenten conmigo, que estoy aquí.
Claro que sí. Te doy un abrazo enorme. Ojalá tengamos oportunidad de cruzarnos algún día y darnos un abrazo.
Vale, muy bien. Eso dalo por hecho, Pulpo. A ti y a todo el equipo, que no sabéis lo que estáis haciendo. La verdad que no tenéis.
Yo a veces me lo pregunto, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, a veces me lo pregunto.
¿Qué haríamos nosotros si no estaríais vosotros ahí? Eso es lo que tienes que pensar.
Yo siempre doy la vuelta, si no estuvierais vosotros, no estaríamos nosotros aquí. Los comunicadores, la gente que trabajamos en la radio. Si no hubiese ahí gente, no estaríamos aquí. En definitiva, Carlos, que te agradezco un montón que estés con nosotros. Cuídate mucho, hermano.
Vale, muchas gracias.
Hasta
hermano,
luego, un feliz abrazo. Navidad. Adiós.
Adiós.
Las 4:46, 3:46 en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles de España, acompañando a la gente que curra y a la gente que está luchando, a la gente que está enferma, a la gente que está sola, a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Olivia Newton-John, Physical, 4:48, hora menos en Canarias. Enseguida Jorge Casimiro aquí para reflexionar y para conocer un montón de cosas más.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael, nada!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Fresquito en muchos sitios, vale, perfecto. Mucha gente que está con los camiones dando vueltas por España y por Europa, y les mandamos un abrazo bien fuerte. Y también a los ponedores que están fuera de nuestro país, que hay un montón de gente que nos escucha a través de la aplicación de COPE y a través de COPE.es. Un abrazo del pulpo. Desde el primer despertador de la radio en España, esto es Poniendo las Calles, donde también nos gusta ilustrarnos y nos gusta adentrarnos en la cultura mundial y sobre todo rascar un poquito en la grandeza de España. Jorge Casimeiro, buenos días.
Buenos días, ponedores.
Vamos a ver cómo tratamos este tema, porque claro, yo lo que no quiero es lesionarme la garganta, porque cuando yo tenga que nombrar el tema que nos ocupa hoy, va a ser un poco complicado. Vamos a hablar del rabino de Girona que describió el Big Bang en el siglo XIII.
Así es.
Perfecto, hasta ahí todo bien, pero vamos a recordar a Nachmanides. Este señor era judío, era un judío español, que describió el origen del universo, el llamado Big Bang, nada menos que en el siglo XIII. Yo creo que era muy pronto, ¿no?, para describirlo. Había medios ya y todo eso.
Pues teníamos el cerebro para pensar.
También, es verdad.
Y entonces, pues este señor Nachmanides, nacido en Gerona el año 1194, fallecido en Acre, Israel, en 1270, pues fue un eminente rabino gerundense del siglo XIII, por cierto, coetáneo de otra eminencia judío-española de la época, que era Maimónides, que era de Córdoba, y conocido también Nachmanides como Moshe Ben Nachman, Rambam, Bonastruc Saporta o el Maestro de Gerona. Este hombre fue filósofo, médico, literato, poeta, es decir, como literato era poeta, y sobre todo un gran cabalista, un gran talmudista, es decir, un exégeta, un intérprete de las leyes civiles y religiosas del pueblo judío.
Fíjate, yo creo que es en este libro en el que, bueno, pues sus comentarios al libro que hace del Génesis, donde él hace una increíble descripción del origen del universo, ¿no, Jorge?
Pues mira, como si lo hubiera visto, porque más que una reflexión, parece casi una observación hecha a la vista, ¿no?, por la sorprendente similitud que tiene con lo que hoy se sabe a través de la ciencia, de la cosmología, de lo que es el principio del universo, ¿no? Porque lo que escribe Nachmanides en sus comentarios a la Torá, que es el Pentateuco de la Biblia cristiana, sobre el primer libro del Génesis, es como un adelanto intuitivo de lo que ha llegado a formularse como teoría científica, la teoría del Big Bang, de la gran explosión, ¿no?
Claro, claro. La verdad es que es una cosa alucinante, y sobre todo que esta teoría, podríamos decir que es una teoría que es exclusivamente del siglo XX.
Así es una teoría que ha ido consolidándose durante los últimos 90 años y que nos dice que el universo tuvo un principio. Fue una revolución cosmológica impresionante, pues hasta entonces siempre se había considerado que el universo era eterno, era estable, inmutable, que no había tenido principio ni había tenido fin. Pero parece ser que tuvo un principio.
Hombre, ya lo creo que sí lo tuvo. Sobre todo porque se consideraba que la idea, si no recuerdo mal, tenía una creación religiosa, ¿no?
O sea, la idea de la creación, ¿sí?, efectivamente se consideraba religiosa. Y eso es lo que generó ese conflicto en el mundo de la ciencia. Y en esto hay que considerar que Aristóteles pues no era diferente a Einstein en este sentido. Los dos pensaban que el universo era estable, era eterno, no había tenido principio ni fin, ¿no? Y eso que Einstein era judío y fue él quien formuló la base física, matemática, la teoría de la relatividad general en 1915, de la que partió la teoría del Big Bang. Pero fíjate que hasta el científico belga Georges Lemaître, que era astrólogo y era astrónomo, perdón, físico, matemático, y además era sacerdote católico, uh-huh. él predijo en 1927 la expansión del universo, que el universo era dinámico, estaba en expansión, y luego, por lo tanto, que si estaba en expansión es que había tenido un principio y su origen en una gran explosión. Einstein, cuando vio los cálculos de Lemaître, que utilizaba su teoría, dijo, no, sus cálculos son correctos, pero se nota que usó este cura. Eso no puede ser.
Es alucinante, ¿eh? Así es. Alucinante. Fíjate, yo creo que a Einstein aquello lo que estaba haciendo era un poco recordarle a la Biblia, al libro del Génesis, entonces.
Eso es que a Einstein no le entraba a la cabeza. Dijo, esto es que parece mucho al Génesis bíblico y esto es que este señor es cura y por eso dice eso, pero no. Incluso formuló, llegó a formular un principio, lo que se llamó la constante cosmológica, ajustando la relatividad general a su idea de un universo estable, ¿no? Inmutable. Pero tuvo que convencerse al final gracias a observarlo directamente en el telescopio de Edwin Hubble, el llamado telescopio luego Hubble, ¿verdad? Y llegando a considerar Einstein que ese había sido el mayor error de su vida. Las predicciones de Lemaître se fueron cumpliendo posteriormente a lo largo del siglo XX con las observaciones de la radiación de fondo de microondas, que es como el eco de la explosión, de aquella primera explosión, en el año 64 por Penzias y Wilson, y luego las imágenes que consiguieron a través del satélite COBE en el 1992 sobre el universo a la edad hasta de 300.000 años. Se calcula que tiene 14.000 o 15.000 millones de años aproximadamente el universo.
Madre mía, es alucinante. Vamos, podríamos decir, Jorge, sin ánimo a equivocarnos, que todo empezó en un punto invisible al ojo humano y ese punto, cuando explosionó, fue cuando dio lugar a todo el universo.
Bueno, eso es básicamente la teoría del Big Bang, que efectivamente es una teoría y por lo tanto es refutable, pero como las predicciones se han ido cumpliendo por observación, entonces pues es lo que se dice, es una teoría bastante consolidada, ya te digo, a lo largo de estos 90 últimos años. Así es, o sea, todo el universo con sus leyes, sus posibilidades, ya estaba, parece ser, condensado en ese átomo primordial, podríamos decir, que no sabemos ni de dónde salió y en el que no regía ni siquiera ni las leyes de la física. Y ese átomo, como decía Nachmanides, como luego el lenguaje del Evangelio, dice, ese grano de mostaza se expandió ordenándose la energía, creándose la luz, el espacio y el tiempo, la materia, y luego en este punto exterior de la Vía Láctea, pues lo que es la vida y lo que es más alucinante, pues la vida consciente que es capaz de pensar sobre esto.
La vida consciente, efectivamente. Bueno, pues si te parece, Jorge, llegados a este punto, lo que me gustaría es escuchar esas palabras de Nachmanides.
Pues atentos a estos comentarios del rabino de Gerona en el siglo XIII sobre el origen del universo, que vamos a leer a continuación. Yo te traigo también otro libro para que tú veas, muy interesante, donde también están esos comentarios, pero te los voy a leer aquí.
Cuidas muchísimo los libros, Jorge. Sí, siempre señor. Que traes, Jorge, los traes súper cuidados.
Mira, los voy a leer, estos comentarios recogidos un libro del padre de la astronáutica española, el ingeniero aeronáutico Manuel Bautista Aranda, libro Camino al infinito, las puertas del espacio. Y decía así el señor Nachmanides en el siglo XIII. En el mínimo instante subsiguiente a la creación, toda la materia del universo estaba concentrada en un lugar muy pequeño, no mayor que un grano de mostaza. La materia, en ese momento, era tan poco densa, tan intangible, que carecía de sustancia real, pero tenía, sin embargo, el potencial para ganar sustancia, formarse y convertirse en materia tangible. A partir de esa contracción inicial de sustancia intangible en un lugar minúsculo, la sustancia se expandió y expandió el universo a un mismo tiempo. Con el proceso de la expansión, se produjo un cambio en la sustancia. De ser inicialmente incorpórea e intangible, pasó a adquirir los aspectos tangibles de la materia tal y como la conocemos. A partir de este acto inicial de creación, de esta pseudo-sustancia etérea o carente de densidad, se formó todo lo que existe y todo lo que existirá. Todo lo que fue, es y será.
Qué grande, Jorge Casesmero. La verdad que es que tocas unos temas que siempre nos hacen reflexionar y nos viene muy bien, que aunque esto es un programa divertido y un programa de compañía, está muy bien que nos ilustres sobre cosas que son súper importantes para el entendimiento de la vida. Está muy bien, Jorge, te lo agradezco un montón.
Un abrazo a todos.
Es mejor.
pecador sin fe, la vida me enseñó a rumbar. Tengo que decirte adiós, los dados vuelven a girar. No me queda tiempo para amarte, debes controlarte. Es mejor para los dos, sin rencor, adiós. Es mi vida, es la vida.
Es la orquesta Mondragón, que lo estás escuchando en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mil gracias por estar con nosotros, acompañándonos y haciendo camino y jornada la del 2 de diciembre de 2019. En la próxima hora, Alfonso García Motorman nos va a hablar, entre otras cosas, sobre unos radares que se han localizado y que resulta que están poniendo multas que son ilegales. Así que habrá que conocerlo mejor.
Buenos días. Carta certificada.
María del Carmen Carrascosa, aquí presente.
Me firma aquí, por favor.
Sí. No la cojas, mamá, que es algo malo. Nena, que sí. Que tu padre no la escogía y luego venían los pufos más gordos. Multa 100.000 euros. ¿Qué?
Bueno, pues para saber más de qué va todo esto, habrá que aguantar hasta que venga Alfonso García Motorman para contarnos un montón de cosas que nos interesa a todos. Ahora actualizamos la información.